Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos hoy en la sintonía de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo una buena mañana de viernes. Es 31 de octubre ya. Vamos a despedir el mes. Y miren, nos toca acompañarlos en este quehacer. Porque a veces las fechas no significan tanto para nosotros. No sé, pero siempre es importante tenerlas en cuenta. Y tiene mucho que ver el día de hoy porque además es Halloween. Miren, le confieso, para mí la verdad es que ese festejo significa muy poco, casi nada. Pero para muchas personas sí es importante y es respetable. Y de eso se trata nuestro sondeo del día. Así que les doy la bienvenida aquí a Forma y Fondo. Los saludo con mucho gusto. Y como todos los días, porque eso no termina, pues nos comunicamos y nos ponemos en contacto con ustedes, pensando mucho en quienes van conduciendo, quienes van en el transporte público, quienes son conductores de taxi, de plataforma, de algún minibús, de los camiones, a quienes también son conductores de transporte de carga, pues todos estamos conviviendo aquí en las calles y avenidas de la ciudad. Ojalá que esta mañana fresca les esté resultando grata. Y a todos nuestros radioescuchas, a quienes están en su casa, en su taller, en su oficina, pues que gocen de mucha salud y pues que recibamos noviembre con el mejor de los ánimos. Además, este fin de semana, y me uno al sentimiento que cada quien comparte para recordar a sus seres queridos que ya fallecieron, a quienes ya se nos adelantaron en este proceso natural. Van adelante en el camino, un día con otro los vamos a alcanzar. Por lo pronto, nosotros seguimos aquí en esta batalla diaria que es la vida y los recordamos con cariño. Para quienes el tema es doloroso, pues cuenten con nuestra solidaridad. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana, viernes, quincena, celebraciones de todo tipo. Yo me quedo más con el Día de Muertos, fíjate, creo
claro,
que
Mario.
Últimamente dicen que fue en parte un boom que se detonó con la película de James Bond en la Ciudad de México y que por eso se han adoptado más festividades culturales de catrinas y catrines.
Ah, eso sí.
Pues déjame terminar, catrinas. Ya pareces diputado.
Mario.
Oye, a ver.
Pero pues no me das el sueldo, no vas el mote.
Oye, a ver, lánzate con el sondeo porque tengo un tema muy interesante.
Rapidito, porque además viene con lo que tú dices, porque sí, muchos festejos, pero oiga, agarrar a pedradas a los camiones, no se manchen, por favor. Y las rodadas del terror, ahora van a andar en motos y disfrazados.
Son puras tonterías.
Pues los saludamos con mucho gusto en @jonasjal, @mario_. Buenos días, Halloween 2025 y desde Forma y Fondo en Metrópoli 1150, el sondeo de viernes. Hasta 500 elementos de seguridad vigilarán esta noche por las rodadas del terror y los ataques a unidades del transporte. Pregunta, ¿mano dura y todo el peso de la ley a estas personas? Hay dos opciones de respuesta. La primera, no, solo se están divirtiendo, solo se divierten. La segunda, sí. Son delincuentes. Ese es el sondeo. Hasta este momento, con los votos que han caído, el 90% de la gente está de acuerdo con la mano dura, las sanciones a las personas que se divierten, pues o en las rodadas del terror, que pues son una especie como de sátira o de, pues no sé si una mini...
estupidez.
Una mini obra de teatro en moto. Pero el problema no es que se disfracen y anden en la moto, sino que bloquean cruceros, sí. Se le avientan a los vehículos. Altos. Y a la gente que se divierte apedreando carros y camiones, no, bueno, yo no tengo ninguna forma de justificar eso. Hay ya algunos comentarios, los abordaremos más adelante. Ahí está el sondeo y con eso comenzamos el día de hoy y coincide con tus palabras, Mario. Hay muchas formas de festejar.
Sí, fíjese que últimamente se han incrementado las representaciones o los eventos en donde la gente va representando o, ¿cómo se dice?, vestida pues de Día de Muertos, pero con las tradiciones mexicanas, y le comentaba que sí ha venido como un boom, incluso de concursos, ¿no?, de quién está mejor representando a las Catrinas o Catrines, hay desfiles, mañana se viene la primera vía recreativa nocturna formalizada. Recuerde que se acaba de instaurar que cada primer sábado de mes se estará realizando este paseo nocturno, pero converge precisamente con actividades con motivo del Día de Muertos, y hay pues ya varias actividades culturales, religiosas, de todo tipo, que el Ayuntamiento de Guadalajara va a estar organizando. Entonces, láncese mañana al centro de Guadalajara, láncese a caminar las calles de la ciudad con la vía recreativa nocturna y disfrute. Lo que se trata con este programa es que la gente por la noche se adueñe otra vez del centro histórico, porque de verdad que después de las 8 o 9 de la noche es un lugar fantasma, en donde pues la delincuencia en ocasiones abusa de la gente que está en solitario, y lo que se pretende es de que pues sea a las 11 de la noche y siga la actividad con todo, la actividad nocturna, ya sea en museos, iglesias, bares o antros o lo que usted quiera. Lo importante es que viva la zona centro, que se sienta más viva y que pueda la gente disfrutar del primer cuadro, que yo insisto, aunque muchos dicen que hay basura y que no sé qué tantas cosas, a mí me parece que está en condiciones muy aceptables, y todo esto pues es también un preparativo para que ahora que viene el Mundial, pues ojalá ya la gente haya tomado el centro como un lugar de esparcimiento y recreación. Pero bueno, el tema que yo le quiero proponer para abrir el programa, además del sondeo que propone Jonás, es un tema que sí me parece que involucra a mucha gente, y voy a él. Hace unos días en una comisión legislativa, se avaló que se termine el programa de verificación responsable, que es los verificentros. Y dicen que quieren regresar a los talleres acreditados. Ay, 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 ay. Ese tema sí está bueno. ¿Usted recuerda los talleres acreditados? Fue un programa que con Emilio González Márquez se implementó. Y era tanta la corrupción, porque yo recuerdo perfectamente en una ocasión que a mí me estaban haciendo la prueba. Y llega un cuate y le dice, oye, ¿qué onda? Llevo prisa. ¿A cómo lo holograma? ¿3,500? Échalos. ¡Sas! $500, holograma, y salió con verificación. Y tú dices, ¿en serio? Dicen que había autos madrina, así se le conocía, que eran los que daban el holograma y con esa aprobación lo pasaban a otro vehículo, y así de fácil se las ingeniaban. Eran, si mal no recuerdo, ay, 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 como 700 talleres acreditados en la ciudad. Luego comenzó a venirse abajo el programa en los últimos años, creo que era 2011. Se vino abajo el programa con Aristóteles, nunca cuajó. Cuando lo quiso implementar, se vino el famoso gasolinazo de Peña Nieto de 2017 y dijo, mejor no, otro día con más calma. Y luego viene Alfaro e implementa este programa de verificación responsable, que es el retorno de los verificentros. También con señalamientos de corrupción muy importantes en la Ciudad de México, o con señalamientos de corrupción porque ese se aplicó en los 80 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. La pregunta es, porque esto es importante porque hoy se somete a discusión en el Congreso del Estado el dictamen que ya se avaló en comisiones, y pudiera una de dos, o se mete a primera lectura o de una vez se aprueba o se desaprueba por parte de la mayoría. Se necesita mayoría simple, y la mayoría simple sí la puede tener Morena y aliados. Entonces, pues qué buen tema, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Se queda con los verificentros o regresamos a los talleres acreditados?
Es un buen tema, ciertamente, Mario. Y fíjate que de fondo es como de los varios temas en los que nos vemos involucrados todos como sociedad, en donde hay un choque de posturas, pero cada postura corre por su propia ruta, no tiene nada que ver una con la otra. El tema de la verificación vehicular y de la afinación controlada, son nombres distintos porque son operaciones diferentes, pero el tema es contaminar lo menos posible. Ese es el objetivo de fondo. En una ciudad como la nuestra, que en términos de promedio es de las que tienen más autos por persona a nivel de América Latina, pues una bronca muy fuerte es la contaminación. Y fíjate cómo el tema sale y luego se esconde, va y viene, pero la realidad es que vivimos con una calidad del aire que pues es de regular a mala. El aire que respiramos en el área conurbada de Guadalajara no es un aire que contribuya al buen desarrollo de nuestra salud. Y la prueba más clara la tenemos cada año, en cuanto empieza el temporal de frío, empieza a detonarse una cantidad enorme de enfermedades respiratorias. Y particularmente la población más vulnerable, pues, es la de los adultos mayores, por obvias razones. Aquí alguna vez el doctor Alfonso Petersen, que tiene un comentario cada semana, dijo, pues, algo que parece verdad de perogrullo, que es muy evidente, pero que a veces se nos olvida. A mayor edad, más posibilidad de enfermarse. Y pues es una tendencia, fíjense. Vamos cada vez teniendo una población que tiene más edad. Y todo tiene que ver con nuestros usos y costumbres, nuestros hábitos y pues nuestra forma de vivir. Y tenemos una ciudad muy contaminada, hay muchos vehículos. Por eso estamos buscando una solución. Y desde que estás, así como lo dices, Mario, citando, recuerdo los discursos grandilocuentes de contribuciones a la al medio ambiente y los reconocimientos y premios, viajes a otros países donde se firman acuerdos ambientales. La neta es que avanzamos muy poquito. Y tienen graves defectos los dos programas, el de verificación controlada y el de los talleres acreditados. Uno de ellos, la corrupción, ciertamente. Pero no se ha hecho nada, me parece, integral y de fondo. El problema con la verificación, creo yo, y si no, por favor, corríjanme, compártanos sus puntos de vista, es que la mayoría de las personas lo ven como un programa recaudatorio. No que tenga el afán de mejorar la calidad del aire contaminando menos. Porque el auto que tiene gasolina contamina. Así es de sencillo. Nada más que unos contaminan lo menos posible para sus condiciones y otros contaminan muchísimo porque no están en las condiciones adecuadas por la afinación. Y el tema de los talleres, pues también padecía de tremenda corrupción. Era como un chiste. Simulaban que había verificación. Pues no, digo, quiero decir afinación. Y la verdad es que se convirtió en un negocio para mucha gente y no funcionaba. Pues ahí vamos entre las dos opciones. Lo curioso del caso es que en el Congreso se va a discutir el asunto de la corrupción. Y pues ni modo que lo nieguen. Porque luego hay otra crítica en el programa de verificación, ¿no? Los talleres acreditados o los espacios donde se hace la prueba a los vehículos. Sí, hay muchas quejas. Ojalá que encuentren la solución más razonada, porque en los dos proyectos hay mucho que hacer. Y creo que los talleres acreditados demostraron que no eran una solución correcta. Porque no se estaba afinando, no se estaba reduciendo la contaminación.
Mire, creo que dentro de la discusión que habrá hoy, insisto, a reserva de que hoy se avale o se deseche, un saludo a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿será muy tímida? ¿O por qué nadie la conoce?
Pues es que esa pregunta nos la hemos hecho.
¿Estará, hace como 30 años? ¿Trabaja? ¿Trabaja en dónde o cómo? ¿Encerrada en la oficina? Yo no tengo el placer de conocerla, ni a ella ni a su trabajo. Ojalá conozcamos su trabajo, pues ya la persona, pues es como algo no tan importante. Me refiero a que lo relevante es el esfuerzo, el andamiaje, las políticas públicas que están aplicando. Pero ya llevamos casi un año, ¿y dónde está Paola Bauche Petersen? Me gustaría conocerla.
Pues sí, Mario, hay que invitarla a que nos platique.
¡Hola! ¡Mucho gusto!
Porque una cosa es, y no es poca cosa, es el tema de la verificación vehicular por la contaminación atmosférica. Pero pues tenemos un montón de temas importantísimos en materia ambiental.
De entrada, ¿nos podría dar un estudio de cuánto ha bajado la contaminación gracias a las más de 800,000 pruebas que se han realizado de la verificación responsable? ¿O vamos a esperar hasta que se acabe el año 4000? ¿Qué otra política pública de medio ambiente es importante?
Uy, Mario, la basura. La disposición de la basura, esa discusión.
La norma de... ándele.
O sea, ¿dónde vamos a tener un depósito adecuado para separación y destino final de basura?
A la secretaria en la Junta Metropolitana de Alcaldes y el Gobernador impulsando la Agencia de Residuos, la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos.
Eso no quiere decir que no haya ido. Yo no he tenido la oportunidad de verla.
Es que es invisible en todo caso.
Ese tema se ha quedado en voz de los políticos. Y bueno, algo tienen que hacer. Para eso hay un gobernador y hay presidentes municipales. Pero para eso tenemos autoridades especializadas en la materia.
Sistemáticamente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, desde hace 1000 años, ha sido las de las más polémicas, todos los que llegan ahí, porque llegan como académicos encumbrados, y nomás inicia la administración y dices, hola, ¿dónde quedó? Desaparecen, polémica tras polémica, y la verdad es que sí vale la pena preguntar dónde está la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, para que nos remarque, ahora que se viene el primer informe, ¿qué ha hecho? Porque sinceramente, no se ve.
Y hoy, Mario, a propósito de que mencionas que esta actividad con este tema en específico va a observarse en el Congreso, no sé, no me sorprendería que finalmente no lleguen a nada o que se postergue. Hay dos sesiones del Congreso, hay que advertirlo. En una es solemne porque pues ya se va a la mesa directiva. Ayer aquí entrevistábamos al nuevo presidente, a Julio Hurtado, que será presidente del Congreso a partir de mañana y hasta el 30 de abril. Y además los diputados, uno por cada fracción, van a rendir un informe de su primer año de trabajo.
¿Cómo? ¿En el pleno?
¿En el pleno?
Okay. O sea, nos van a tener ahí como 4 horas.
Pues está programada para durar 40 minutos.
Y el 6 es el informe del gobernador.
Sí, ese es aparte, el Poder Ejecutivo. Va a ser el próximo jueves ahí en el Instituto Cultural Cabañas. Pero los diputados van a hacer su posicionamiento. La pregunta es, ¿qué han hecho en un año? Para que nos platiquen.
Oye,
y luego viene la sesión ordinaria, donde entrarían... Bueno, se prevé porque luego hay sorpresas, ¿no? Está el tema de la verificación. Puede ser que ya se presente el presupuesto.
Hoy se presenta.
Ahí está, el presupuesto del gobierno del estado.
2026.
Y bueno, pues hay quienes hablan hasta de que se retome la discusión de la reforma al Poder Judicial.
No creo.
No, porque sería muy, ir directamente muy... a que se elimine
ahora,
la iniciativa.
Ahora, si se sube, se rechaza. No
porque
es que
no
se
tienen
vaya,
los
exacto,
votos.
No es que se vaya a avalar. Entonces, pues no hay consenso. ¿Qué van a discutir si no hay consenso?
Pero ahí traían el run-run.
O sea, entonces son 3 temas.
Hay varios más, pero esos creo que son los más importantes, ¿no?
Verificación, y bueno, presupuesto y
los dos más
judicial.
Importantes, creo que en orden de impacto, es la presentación del presupuesto. Vamos a ver cómo viene el presupuesto del gobierno del estado, que no tiene tampoco mucho margen de maniobra.
Dicen que...
El gobernador Pablo Lemos, pues...
Espera. Dicen que en una ocasión que se vieron la presidenta y Pablo Lemos... Que Pablo Lemos le dijo, presidenta, se necesita billete.
No me digas.
Y que le dice, ok, pues, ¿más deuda o qué? No, más deuda, mis muchachitos te la van a avalar. O sea, los de Morena no van a tener ninguna resistencia. Yo suelto el chisme.
Pues Mario, justamente hace pues poco menos de una semana anunció el secretario de la Hacienda del estado, es Luis García, que Jalisco acababa de recibir la calificación AAA, que es la más alta de las calificadoras, ¿eh? Son estas instituciones económicas que evalúan la economía de las dependencias públicas, y Jalisco como estado tiene la mejor calificación, la AAA, en materia de manejo de sus recursos.
Sí, lo que sea.
Eso aquí. Evidentemente, si dicen, pues vamos a pedir deuda, en donde se paren, se las sí, van a prestar.
Con la mano en la cintura traen para poder avalar unos 6,000 milloncitos, 7,000, 8,000 milloncitos.
Se viene una discusión fuerte ahí en ese sentido. Yo había escuchado justo lo contrario, fíjate. Justo lo contrario. Pero pues es el parte del juego en el Congreso.
¿Qué es lo contrario?
Que había una consigna de ir totalmente en contra de cualquier proyecto de endeudamiento
por parte de
Morena.
Es
así, consigna directa desde la presidencia.
Ah, yo creo que de los de aquí, porque evidentemente
sí, claro, orden presidencial, cualquier intento de mayor endeudamiento no va a proceder, no van a tener el voto de Morena. Vuelvo a decir, son los rumores que corren.
A mí me parece más lógica esta otra versión de que se solicita por parte del gobierno del estado un más apoyo presupuestal a la Federación. Y pues dice, no, ¿de dónde?
Pues ráscate con tus
uñas. Exacto, pero pues, ¿cómo me rasco? Ah, pues ahí están los bancos, ahí ráscale a los bancos, entonces...
Cómprate unas uñas.
Pues es una alternativa que para tener más presupuesto. Y no lo dudes, no lo dudes, porque...
Pues Mario,
a ver, ¿cómo le van a hacer para cumplir las promesas?
La línea 5.
La línea 5, que igual se puede echar a andar con iniciativa privada. Pero ¿cómo le vas a hacer para ampliar la línea 3 a Tezistán? ¿Cómo le vas a hacer para ampliar la línea 1, que es una promesa también, hacia Tlajomulco? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué otros proyectos se comprometió? El Peribús a Tonalá. Son muchos proyectos importantes y esos algunos, ¿eh? Recuerde que también está esta obra del C5 que se va a construir aquí a un lado de la Casa Jalisco, que son 6 mil millones de pesos que entra iniciativa privada, ¿no? Es una licitación que no sé si ya se falló. Todavía no va.
No, no se ha fallado y está el drenaje profundo y está el cambio de redes de agua potable y está el ducto de Chapala.
¿De dónde?
A Guadalajara y está la infraestructura hospitalaria que también hay que construir, que además ese proyecto ya se avaló, ya se aprobó esta misma semana en la Universidad de Guadalajara la creación de la red de hospitales escuela. Pues bueno, sí, toda... Y luego además, pues Mario, pues más fiestillas, ¿no? Más festejos hay que tener.
¿De qué?
Pues todos cuestan dinero.
¿Cómo cuál?
Todo lo que viene para el mundial, Mario.
Ya. Ay, dolor. ¿Sabes qué, Jonas? Aunque sea, hay que poner un puesto de papas.
Algo, Mario.
¿Darán chance por ahí ponernos ahí en Avenida Vallarta?
Si no, hacemos un bloqueo. Bloqueamos Avenida...
Exigimos que nos den permisos de ambulantes para vender papas, salchipulpos, tostadas de cueritos, ¿qué más?
Pues, como decía cierto personaje...
Tejuinos.
Fritangas populares.
Fritangas las...
Mario, vamos a hacer una primera pausa porque tenemos entrevista, le anticipo a nuestro radio escuchas. Además, hoy queremos también darle espacio a sus mensajes. ¿Cómo vamos con el sondeo? Mano dura y todo el peso de la ley a las personas que arman sus rodadas del terror y se divierten atacando unidades del transporte público. No, porque solo se divierten 2.4% de los votos. Sí, son delincuentes. 97.6% de los votos y muchos comentarios. Dice José Luis Durán, 500 policías son pocos. Lo crítico son las colonias populares y si se descuidan, hasta ellos pueden ser víctimas de los huevazos y las pedradas. Saludos y buen fin de semana. Alberto Muñoz, entre más mano dura por parte de la autoridad encargada de cuidar el orden público, siempre existirá menos vandalismo. Es una ecuación simple. Felipe Lomelí, los gobiernos de Morena nos quieren acostumbrar a que la ley no es la ley y ver a la delincuencia como algo normal y hasta bueno, que porque son pueblo. Pero la ley es clara, si atentas contra ella, lo menos que los ciudadanos queremos es que se aplique con rigor. Y dice Mario Pérez, pero de veras, que los detengan y al bote. Marcos Saucedo, se divierten a costa de los demás y delinquen. Se debe parar antes de que se salga de las manos. Bueno, ahí está el tema que está en nuestro sondeo.
Por cierto, vamos a la pausa, pero por cierto, un saludo a los diputados y las diputadas que en lo que duermen y dejan pendiente la iniciativa para endurecer las penas por la apología del delito, llegó hace un par de días aquí un mocoso, ¿cómo se llama? Junior H.
Bueno, ese es su nombre artístico.
Le valió tres pepinos y en el pleno, sabiendo que todos los medios de comunicación estaban allí, en pleno palenque, se puso a cantar sus canciones haciendo apología del delito, le valió tres pepinos. Y la autoridad, apá, pues no que iban a apagar luces y sabe qué, y que todo el mundo sabía cuáles canciones ibas a cantar. Y que
se las aventó al final.
Pues al final de cuentas es lo mismo, hizo lo que quiso. Otra vez en Zapopan.
Vamos a regresar después de la pausa. Están llegando ya las llamadas y también recibimos sus comentarios. No tardamos. Bien amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo, ya tenemos aquí a nuestros invitados para hablar precisamente de otra de las posturas públicas que se han hecho presentes y que se han manifestado con mucha energía a propósito de pues esta reforma al Poder Judicial tan llevada y traída pero tampoco abordada por los diputados. Voy a leer rapidísimo algunos de los mensajes que nos están llegando. Dice Juan Kundapi, esos muchachos que andan causando desorden, se refiere pues a los que festejan el Halloween, que los pongan a pintar muros, paredes, postes grafiteados, que hagan servicio comunitario. El centro de Guadalajara es un desastre con el grafiti. Juan Dueñas, se ve que la presidenta no se deja presionar ni amedrentar, negoció bien con los productores de maíz, ya que si hubiera cedido a sus peticiones, cada semana tendríamos cierres de carreteras. Pues mire, don Juan, siguen los cierres, en otros estados. Y están muy molestos y dicen que no van a ceder, sobre todo en Guanajuato y entiendo que también en algunas partes del Estado de México. Lourdes Mendoza, mano dura contra los delincuentes que perjudican a los jaliscienses. Dice por aquí también Luis Dávalos, atento con ustedes, ya es viernes. ¿Podrían comentar por qué las placas nuevas traen la letra J o H o K? No, bueno, dice que antes típicamente eran de J. No lo sé cuál sea el criterio para las letras de las placas, se lo confieso. Pero si nos enteramos, con mucho gusto lo compartimos. Y dice también Gabriela Castellanos, sobre la verificación, creo que ningún programa va a funcionar si la ciudadanía no coopera. Ya sea de un modo o de otro, no se ve interés por mejorar la calidad del aire, que el gobierno, aunque el gobierno ponga los medios. Es el comentario de Gabriela Castellanos y muchos otros que están llegando. Esta mañana, sin embargo, vamos a darle espacio también al tema que ya les decía, reforma al Poder Judicial. No con la postura de ningún grupo parlamentario, sino con la postura, en este caso, de un especialista en derecho y del presidente de Coparmex, Raúl Flores, a quien saludamos con gusto. Presidente, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Jonás, realmente un gusto estar con ustedes, con todo tu auditorio, y poder platicar sobre un tema tan trascendental para nuestro estado, para los proyectos económicos, y que podamos seguir creciendo con una tranquilidad jurídica. Me refiero a la reforma al Poder Judicial del Estado. Con mucha preocupación vemos estas disputas que se han estado dando dentro de nuestro Congreso local. Y platicarte un poquito, poner en antecedente a todo tu auditorio, sobre cómo nace esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa, a través de Jalisco Cómo Vamos, de las barras de abogados, de las universidades, donde todas las universidades prácticamente estuvieron presentes en la creación, en la formulación de esta propuesta de ley. Obviamente también Coparmex participamos, pero fueron las universidades y los técnicos, los especialistas, los que se sentaron en tratar de hacer esta propuesta de ley que nos permita realmente diferenciarnos a nivel nacional. Ya lo vivimos a nivel federal. ¿Cómo fueron los acordeones, esa poca participación? Ya estamos empezando a vivir cosas desastrosas donde llegaron jueces que no están capacitados, les quieren dar esos cursos ultra light y ultra rápidos para tratar de capacitarlos. Pues así no funciona la ley. La ley tiene que ser impartida por especialistas, por gente que realmente la conozca. Entonces, desde el 2024 nos reunimos, trabajamos en esta propuesta de ley, se la presentamos al gobernador Pablo Lemus y él la hizo suya y la presentó al Congreso. Estuvimos ahí, lo acompañamos en esa presentación al Congreso. No se trata, y eso sí quisiera aclararle a todo tu auditorio, no es una propuesta del gobernador. Es una propuesta que el gobernador tomó como suya, que le presentó la ciudadanía y sobre todo los expertos, los que viven día a día el batallar judicial en nuestro estado.
Bueno, hay que precisar, Mario, presidente de Coparmex, amigos que nos escuchan, que ciertamente el tema de la reforma al Poder Judicial impacta en lo económico. Hay sobrados análisis sobre cómo la inversión, tanto extranjera como nacional, se detiene porque no hay seguridad jurídica. Y eso es lo que debería impartir el Poder Judicial. Y es uno de los frenos, es una de las dudas permanentes para quienes quieren generar empleo y riqueza en el país.
Jonás, Mario, esta reforma puede ser el diferenciador que nos ponga realmente a nivel nacional en el ojo para las inversiones. Lo que busca el inversionista es seguridad jurídica. Hoy por hoy no lo hemos tenido. Estamos mandando las señales equívocas a todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Lo que buscamos es que se fortalezca nuestra economía. Hemos visto cómo se ha venido hacia abajo los empleos en nuestro estado, en el país no se diga. Todavía Jalisco sigue fuerte y se crearon algunos empleos el mes pasado. Bueno, lo que se trata es dar esa seguridad para que tomen a Jalisco como ese oasis de la inversión que tanto se ha hablado.
Muy bien, pues quiero saludar también y agradecerle. Mario nos acompaña, además del presidente de Coparmex, Raúl Flores, a quien ustedes acaban de escuchar, el presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Alberto Rubalcaba. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Jonás. Mario, qué gusto saludarte y qué gusto compartir el micrófono también con Raúl Flores.
Oiga, le quiero preguntar algo porque mire que ya nos hemos dado la tarea de escuchar las posturas de los diputados de Morena, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del PRI. Me queda claro que todos queremos que lleguen al cargo de jueces que sean candidatos y candidatas los que ya saben de derecho, los que han pasado por una universidad y se prepararon en la materia. Pero además hay una gran preocupación de que se acredite que se van a comportar con ética, que van a ser personas pues honestas, que no van a caer en chanchullos, porque al Poder Judicial se le critica muchísimo eso, que hay compadrazgos, acuerdos que hay que abonar para que el asunto camine. Y luego también está la discusión de ese sentido. Yo le quiero preguntar cuál es, digamos, la preocupación del Colegio de Abogados, y usted como asesor de esta iniciativa, ¿en qué harían énfasis?
Bueno, el tema es, lo ha dicho muy bien Raúl, la gran preocupación y la incidencia que tiene la justicia en las inversiones, en la economía, pero en las familias también, en los temas más sencillos, más cotidianos de la comunidad, ¿no? Y el oficialismo Morena desmanteló el Poder Judicial de la Federación, que es o era, porque ya la Corte no podemos decir lo mismo, un poder muy confiable, de donde los justiciables, los litigantes, siempre sabíamos o aspirábamos a que en el amparo, al final del camino, después de todas las tropelías que pudieron o no haber pasado, tener la oportunidad de resolver para los justiciables conforme a derecho. Esto lo destruyó el poder, lo destruyó el oficialismo, y lo destruyó porque no le gustó tener un poder enfrente autónomo que le dijera que no cuando promovía leyes inconstitucionales, la intolerancia de López Obrador. Y esto se llevó a la Corte, se llevó a todos los jueces y magistrados federales y se llevó a todos los jueces del Estado. Y ahora van a llegar, como han llegado donde ya hubo elecciones, estos funcionarios, estos jueces que por error o por inexperiencia imputan al ofendido y cometen errores gravísimos, y se dice curva de aprendizaje. Yo quiero ver llegando con un cardiólogo y que en el consultorio diga médico sujeto a curva de aprendizaje. Pues no, y la curva de aprendizaje pues se llama carrera judicial, que fue lo que destruyeron. Y esa es la gran diferencia que queremos hacer en Jalisco. No podemos resolver de momento, porque siempre hay que mantener la llama encendida de la inconformidad con la elección popular. No es la forma de tener jueces con elección popular, porque los jueces no deben representar intereses. Pero por lo menos en el poco espacio que se nos dejó, que esos que estén en la boleta sean gente preparada, que no sea el 8 o el 9 de promedio en un país donde hay más de 2,000 escuelas de derecho. Hay que ver cuánta, qué porcentaje pueden ser escuelas serias. Y por lo tanto, que como bien dices tú, acreditan su capacidad no solo con el título, sino con examen de conocimientos, examen teórico prácticos, que deshagan una audiencia y que también demuestren que no son violentadores, que no son deudores alimentarios, que cumplen con sus obligaciones fiscales, que sea gente de bien. Eso es lo que se está haciendo énfasis en la sociedad civil. Y tenemos ya el dictamen que ha presentado la oposición, bueno, que la llamada oposición, dentro del Congreso o los partidos contrarios al partido en el poder, en el Estado, ya hablan de examen de conocimientos. Esto lo celebramos, pero creemos que no basta un examen de reactivo, sino demostrar que sabes de esa buena audiencia, que sabes resolver una sentencia, dictar una sentencia compleja, y que, como señala Raúl, en la boleta aparezcan los mejores calificados. Y así, si yo no tengo conocimiento de derecho y no tengo, como es lo normal en la mayor parte de la población, ni de los candidatos, tener la certeza que el nombre que está ahí sí es una persona que no necesita curva de aprendizaje, que ya tiene años de experiencia acreditada.
El pasado domingo se emitió un comunicado firmado por la Universidad Panamericana, la UNIVA, el ITESO, Jalisco Cómo Vamos, su colegio, su barra de abogados, creo que otra organización también de abogados, además del sector patronal representado por la Coparmex. Además de esto que nos plantea de la profesionalización, preparación, honorabilidad que deben tener los candidatos a la elección, ¿qué otra cosa les preocupa del dictamen que es posible que hoy se suba al pleno a segunda lectura y que no sé si pueda llegar? No creo que llegue a una mayoría calificada, pero ¿qué es lo que más le preocupa además de los perfiles?
Bueno, hay un tema muy delicado además de los perfiles, como bien señalas, Mario, que es la elección donde se hace coincidir el distrito electoral con la adscripción del juez correspondiente. Entonces, imaginemos Teocaltiche, hay un juzgado. Entonces, los candidatos que aparezcan ahí en la boleta para ser juez en Teocaltiche, con la violencia que existe en la zona, pues claro que o van a estar en peligro en lo personal los candidatos, o van a estar cooptados por el crimen organizado, o van a estar cooptados por los grupos de poder de la zona, o en Guadalajara, o en lo que sea. Entonces, lo que queremos es que la elección no sea no coincide la adscripción con el distrito para evitar este tema vergonzoso de los acordeones que hubo a nivel nacional, y que tú al votar por algún candidato, no necesariamente ese juez que estás votando en tu adscripción vaya a ser el juez de esa zona, porque según el resultado de sus calificaciones, el acreditamiento de una mejor resultado en la evaluación pudiera estar no en Teocaltiche, pudiera estar en Guadalajara, porque sus puntos en el examen estuvieron mucho más acreditados que alguno que fue votado en Guadalajara. Lo que se busca con esto es evitar que el crimen organizado, evitar que los grupos de poder coopten a los candidatos, y entonces pues es un tema que afecta a la independencia judicial porque están cooptados, ¿no?
Denos una muestra de lo que ocurrió en la elección federal. Si nos pudiera hacer un punteo de tres cosas que se están demostrando que se hicieron mal y que eso es lo que no debe pasar en Jalisco.
A ver, por ejemplo, de menos a más, a nivel local, candidatos a elección judicial no podían votar ni siquiera por sí mismos. Candidatos que viven en Guadalajara les señalaron regiones para votar en el norte y ni siquiera ni él ni su entorno podía votar por sí mismos. Llegaron candidatos absolutamente sin ninguna experiencia, y lo están mostrando en su resultado. No todos, porque afortunadamente algunos que eran de carrera judicial decidieron aventurarse a someterse a elección y ganaron. Otros perfiles brillantísimos en la tómbola fueron excluidos sin mayor razonamiento que la fortuna. Esa es una cuestión que es completamente irracional, es kafkiano. Ahorita está el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Abogados con más de 80 abogados, de 500 abogados de todo el mundo, y les platicamos esto, y aunque ya lo saben, no se dejen de sorprender que una tómbola sea la forma de elegir jueces en México. Y sobre todo el tema de que dijeron el oficialismo que la idea era sacar los partidos, que los partidos no promovieran, y fue obvio y vergonzoso el tema de los acordeones, y que todos los ministros de la Corte están ahí por una cuestión
de apoyo cercana al oficialismo. Político-partidista.
Ayer lo desechó el tribunal, ¿no? Se despidió Soto de la presidencia del Tribunal Federal Electoral y concluyeron: No hubo anomalías.
No, pues no hay pruebas. ¿Creen? Es un mero rumor el tema de los acordeones. Bueno, en esto me queda claro, presidente de Coparmex, abogado, el tema es, ustedes dicen que todos los que lleguen a solicitar la posibilidad de ser candidatos prueben que tienen conocimiento y que tienen experiencia. Ya son dos filtros. Lo segundo que me llama mucho la atención, porque de eso no han hablado los diputados, es eliminar este empate de la elección por medio de los distritos electorales. Eso aquí lo comentamos hace algunas semanas. Pues es obvio, en la mayoría de los distritos ganaron los candidatos de Morena. ¿A quiénes van a apoyar las estructuras partidistas?
Y el crimen organizado también.
Aparte de que también eso existe, ¿no? Pero entonces sí urge que ya saquen esta reforma al Poder Judicial, porque entonces si se propusiera una forma de competencia distinta de los distritos electorales, pues nos dejan a los ciudadanos en un pleno desconocimiento. ¿Cómo voy a elegir al juez? ¿Por quién voy a votar o qué?
Si nosotros mismos los abogados, muchos de los candidatos no sabemos ni quiénes son ni nada, y pues porque no podemos conocer a todos y mucho menos sus trayectorias. Por eso es importante el examen de conocimientos, y quien tenga la mejor evaluación y gane la elección, no necesariamente vas a estar en ese lugar donde te votaron, sino que ahora sí, como el tema de los notarios, tengo la mejor calificación, elijo a qué adscripción ¿sí? me voy, y así ya no están las movilizaciones y los acordeones, ¿no?
Bueno, una cosa que sí sería fundamental es que el juez no compita para estar en su terruño, ¿no?
Exacto.
Claro. O sea, al juez hay que mandarlo de un lugar a otro para que no tenga
rotación.
Pues las nexos que lo puedan
meter en conflicto. las amenazas,
sí, claro. No solamente. Y es otro tema de la reforma. Tienes amenazas, pues hay que moverlos. Y si eres juez por adscripción, ¿cómo te van a mover sino hasta la siguiente elección? Entonces ahí te quedas amenazado de los 9 años que vas a ser juez, pues terrible.
¿Amenazado o ya de plano
en contubernio o ejecutado?
Bueno, entonces, por otra parte, presidente, ¿qué sigue? Le pregunto a Raúl Flores, porque hoy podrían subir esta iniciativa, al menos es el rumor que corre en el Congreso, o lo que me parece más lógico, la van a dejar que siga por ahí perdida. Alguna vez platicamos con el coordinador de los diputados de MC, alguna vez, digo, hace unos días, y él decía, bueno, a lo mejor para abril ya sale la iniciativa. ¿Es urgentísimo o qué pide Coparmex?
Bueno, la justicia en Jalisco no puede esperar. Estamos haciendo un llamado para que se sienten a negociar, para que se cambie ese dictamen. Hay que hablarlo claramente. Ese dictamen que está presentado y que ya tienen, como bien dices, ya tiene se subiría hoy en una segunda discusión, pues no puede continuar porque no contiene los elementos necesarios para dar esa tranquilidad. Lo que estamos viendo ahorita es una repartición de cuotas. No, necesitamos realmente, y eso es lo que pedimos, hacer un llamado para que nos escuchen, para que escuchen a la ciudadanía. Lo que queremos es que se incluya esta propuesta que nace de la sociedad civil y de los expertos. Por eso es tan importante la presencia aquí de Alberto, para que platique de las cuestiones más técnicas. Yo, como representante del sector empresarial, pero también de la sociedad civil, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque Jalisco se merece tener un sistema judicial que nos dé tranquilidad a todos los ciudadanos, a toda la gente de a pie, a todos los que realmente sufrimos, y me refiero a desde las amas de casa, a los trabajadores, a los empleadores que tienen que enfrentarse ante las demandas que puedan surgir. Necesitamos un sistema judicial que nos dé esa confianza para que lleguen las inversiones, para que lleguen los empleos que tanto necesita nuestro estado.
Pregunta para los dos, ¿conviene meter al Tribunal de Justicia Administrativa a la bolsa de la elección?
Bueno, si partimos del principio, no conviene que ningún funcionario judicial, ningún juez, ningún magistrado está en la elección. O sea, no es la forma de elegir, porque los jueces no pueden ofrecer en sus campañas sentencias, resultados, sentidos. Ninguno debería estar en la elección. Pero ya que estamos en este juego y ya que queremos renovar y hacer el mejor poder judicial del país, como bien dice Raúl, pues todos deberían estar ahí. Porque además, otra cuestión cierta es, nosotros estamos de la sociedad civil promoviendo una iniciativa en el marco de lo posible, hacerlo mejor, pero sí reconocemos que no está en la mejor condición el Poder Judicial local. El Poder Judicial federal sí, el local no. Y lo cierto es que las posiciones de los magistrados han obedecido a los partidos políticos. Son posiciones de partidos políticos, entonces tampoco es que haya un oasis de independencia en este momento. Entonces, pues yo creo que todos tendrían que estar en la bolsa por el entorno que estamos en este momento, pero no porque debe ser la forma correcta, ¿no?
Bueno, por otra parte, pues me llama la atención que, cuando menos en el Congreso, sí tenemos ahí a los personajes, sí sabemos que pueden negociar. ¿Ustedes con quién se han acercado, Raúl Flores, presidente de Coparmex? Entiendo que hacen un manifiesto, hacen públicas sus posturas, pero ¿ya volvieron otra vez a hablar con Pablo Lemus, el gobernador? ¿O con
Miguel de la Rosa?
¿Con los coordinadores?
Bueno, yo creo que a nosotros como sociedad civil no nos corresponde entrar en una discusión. Eso le corresponde a los partidos, sentarse, dialogar, ponerse de acuerdo, poner sobre la mesa sus irreductibles y de ahí sacar una propuesta que sea la adecuada para todos los jaliscienses. Nosotros como sociedad civil creo que se ha hecho un gran trabajo. Sí, el grupo se ha reunido con diferentes actores, pero yo quisiera dar un paso atrás. Esta es una propuesta ciudadana y no hay que politizarla. En el momento que nos sentemos nosotros a dialogar, pues estamos de alguna forma politizando. Esto le corresponde a los partidos políticos y nosotros lo que estamos defendiendo es esta propuesta que estamos convencidos que es la mejor. La presentó el Ejecutivo, Pablo Lemus, lo acompañamos, eso fue público, está documentado. Por lo tanto, nosotros estamos respaldando nuestra iniciativa. No es la del gobierno, no es la de ninguna fracción política.
Alberto Rubalcaba, ¿y está de acuerdo con el método de evaluación? Es que hay dos posturas. Por un lado, piden que la evaluación la haga Coneval, es el bloque de Morena, PAN-PRI, y por otro lado dicen que la hagan las universidades privadas.
Y pública. Bueno, se ha dicho privadas. Yo creo que el tema es, debe ser en Jalisco. Esto, lo que nos está pasando y mucho más, es porque el federalismo se ha ido reduciendo y por culpa también de los jaliscienses que votan a favor de los diputados que votan a favor de las reformas constitucionales, y no podemos ir tranquilos y felices construyendo todo que se resuelva en el centro. Yo creo que los jueces de Jalisco deben ser evaluados por las instituciones de Jalisco, pública y privada, todas, no es un tema de que lo privado sea mejor que lo público o que lo público pueda dominar. Yo creo que las universidades se pueden poner de acuerdo y evaluar objetiva y con seguridad y dando certeza a los jaliscienses. Es tiempo de federalismo y hay que alimentarlo desde lo más sencillo hasta lo más complejo para recuperar al Estado, ¿no?
Pues Mario, ya prácticamente nos quedan unos segundos. Quiero aprovechar, porque luego el programa se nos corta porque el reloj es así, para agradecerle a Raúl Flores que nos haya acompañado, también al señor Alberto Rubalcaba, pues que es presidente del capítulo Jalisco de este ilustre colegio de abogados.
Fundado en 1760, nada más.
Ah, ya tiene su tiempecito. Cuando haya aniversario nos invita.
Claro que sí.
Pues les agradezco mucho y estamos atentos a ver qué resuelven nuestros ilustres diputados.
Al contrario, muchas gracias por el espacio. Es algo fundamental para nuestro Estado y en verdad creemos que se puede llegar a una buena reforma.
Esperemos que así sea. Pues Mario, pasen todos un buen fin de semana. Ahí se quedan nuestros...